no se te escapen.
Son las 7 de la mañana. A esta hora arranca la mañana en Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Esta tarde, a partir de las 5:30, se reúne la Junta Directiva Regional del Partido Popular, en donde está previsto que Asier Antonás se haga cargo de la formación como presidente regional, acompañado de Mario Estrella Navarro, que se convertiría así en secretaria regional. Como les cuento, es lo previsto. El partido, en tan solo 6 días, ha resuelto la sucesión de Soria después de su inclusión en los papeles de Panamá. Se trata de una formación en la que las declaraciones contra las decisiones que toma la dirección no suelen ser muy frecuentes, por lo que, al margen de alguna voz crítica que pueda salir, los militantes y cargos harán piña con el nuevo organigrama, con las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Y las últimas encuestas aseguran que la confluencia Podemos-Izquierda Unida se posicionaría como segunda fuerza, superando al Partido Socialista. Es un estudio que se hace antes de las palabras que ayer nos dejaba Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en donde arremetía contra los periodistas que asegura tienen la premisa de informar negativamente sobre Podemos. Además, personalizaba esas acusaciones en un periodista del Mundo que estaba siguiendo un acto de Iglesias en la universidad. Ante las repetidas acusaciones, la prensa que estaba allí optó por irse. Pablo Iglesias en ese momento cambió el discurso y dejó de atacar para hacerse la víctima. Ignoramos si esas palabras y esa actitud le darán a su partido más votos. Amigos, de momento no está haciendo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Actualizamos la información con la ayuda de Melisa Torres. Melisa, muy buenos días.
Buenos días.
Seguimos pendientes de esa Junta Directiva Regional de esta tarde del Partido Popular.
Así es, comenzamos con la página política. Finalmente, pues la sangre no ha llegado al río en el PP de las Islas y la Dirección Nacional ha impuesto sus planteamientos al sector crítico, dejando en manos de Asier Antonán la responsabilidad de tutelar el partido hasta el próximo Congreso Regional del año que viene, con Ausel Navarro como secretaria general. La decisión la aplaude, por ejemplo, el eurodiputado popular Gabriel Mato, que considera a Asier Antonán el mejor candidato para asumir la presidencia del PP en el archipiélago. Destaca su valía y capacidad de trabajo y diálogo.
Sí, yo creo que sí, rotundamente. Creo que en estos momentos es el mejor candidato. Yo seguramente no soy objetivo, ¿no? Porque he trabajado mucho y muy cerca con Asier, y por eso también puedo hablar de él, porque lo conozco perfectamente, aunque creo que lo conoce todo el mundo en Canarias. Es una persona muy, muy válida, persona dialogante, trabajador infatigable, y que ha ejercido ya durante estos últimos años como secretario general, y sobre todo en ausencia de José Manuel, que estaba mucho en Madrid y ha estado llevando el peso del partido.
En la misma línea se manifestaba el vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons. Asegura que Asier Antonán es el mejor candidato para cualquier proyecto del Partido Popular.
Conozco mucho a Asier Antonán, tengo una estrecha relación personal con él y una enorme confianza política. Me parece el mejor candidato para cualquier proyecto que se quiera plantear. Creo que Asier es un valor, no solo del Partido Popular, sino lo que es mucho mejor de la comunidad de las Islas Canarias.
Asier Antonán, que será ratificado esta tarde en la Ejecutiva Regional, que va a presidir la secretaria María Dolores de Cospedal. La arrancará a las 5:30 y ya tendremos noticias a partir de las 7. Seguimos con Esteban González, porque el vicepresidente del Grupo Popular Europeo también ponía en valor la actitud de Soria, de José Manuel Soria, tras su aparición en los papeles de Panamá. Asegura que no frecuente un comportamiento político como el del exministro.
Lo que ha hecho Soria de asumir responsabilidad, asumir su responsabilidad de marcharse, no es frecuente en la política española. Hay que dejar de analizar el por qué se ha ido y reconocer el gesto, que es un gesto que honra al conjunto de su carrera. Entre las cosas buenas que con el tiempo se dirán de José Manuel Soria, estará que cuando recibió una acusación de algo que no era ilegal, que ni siquiera no podía explicar, sino que lo podía explicar, tuvo la gallardía y la dignidad de poner el cargo a disposición y asumir responsabilidad política.
Y de la situación interna del Partido Popular en las islas también ha hablado en las últimas horas el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. Cree que el PP tinerfeño es un partido muy débil que pinta muy poco a nivel regional porque no aparece en las quinielas del relevo.
Pues parece que hay una pugna entre el PP de La Palma y el PP de Las Palmas, pero no hemos oído a nadie del PP de Tenerife, ¿no? Por lo cual, bueno, de alguna manera la reflexión que yo hago es que el PP de Tenerife pinta muy poco, incluso a nivel regional, un partido muy débil, porque lo que propone no le hacen caso, querían primarias y no hay primarias, y además no se establece ningún... O sea, no hay ningún candidato que parezca que pueda emerger de Tenerife, ¿no? Y la pelea, entre comillas, está, o el partido se juega entre Gran Canaria y La Palma.
Carlos Alonso, que por cierto sigue preocupado por la firma del convenio de dependencia, no sabe aún cuándo se podrá rubricar. De eso dependerá que su relación con la consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, pase del frío al calor.
Yo no quiero ni frío ni calor, yo lo que quiero es que los problemas se solucionen. Y en materia de empleo tenemos también un debate sobre la utilidad de las políticas de empleo que realiza el gobierno de Canarias, y en materia de dependencia igual. Siguen las cosas igual de mal que antes de las elecciones y por tanto tienen que mejorar. Eso es lo que va a dar calor a la relación, que los problemas se solucionen.
Nos vamos también al hierro porque la isla del Meridiano volvía a temblar el miércoles con un sismo de 4,2 en la escala Richter. El temblor se localizó al norte de la capital, en el mar, a una profundidad de 26 kilómetros. El movimiento no provocaba daños y, según María José Blanco, la directora del Centro Geofísico de Canarias, se trata de un episodio normal en un territorio volcánico como el nuestro.
Sí, es un terremoto de una magnitud un poco más elevada que lo que es habitual en la isla del Hierro, pero es algo que se ha producido en los últimos años y que por lo tanto es normal, dentro de que es puntual su ocasión, pero vamos, que se repite con cierta frecuencia. Las estaciones sísmicas antes y después de este evento de 4,2 no se registra ninguna actividad sísmica de ningún tipo.
Y en Tenerife hablamos de carreteras porque el Cabildo presentaba medidas para mejorar la seguridad vial en la curva del Sausal. La Corporación y la Dirección General de Tráfico quieren acabar de una vez por todas con la alta siniestralidad de este punto negro de las vías insulares. Atentos porque desde la semana que viene el límite de velocidad se reduce a 80 kilómetros por hora en ambos sentidos. Además, se plantea ya más a largo plazo la instalación de un nuevo radar. Lo contaba la directora insular de carreteras, Ofelia Manjón, que relacionaba la mayoría de accidentes con salida de vías y alta velocidad.
Más del 60% es por salida de vías. Esto se traduce en que hay una incorrecta adecuación de la velocidad con el tramo, que viene a traducirse en que necesitamos moderar la velocidad y más aún en época de lluvia. La mayor parte son por salida de vía. La intensidad media que tenemos en sentido Puerto de la Cruz es altísima, es 65.000 vehículos al día en un trazado sinuoso, como ya les comenté, con dos carriles y con un enlace justo en la mitad del tramo.
Vamos con el pronóstico del tiempo, que en la Agencia Estatal de Meteorología saludamos esta mañana a Carol Curado.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días. Este viernes esperan intervalos de nubes en las Islas Canarias Occidentales. No se descartaría incluso aquí alguna lluvia débil. En el resto del archipiélago estará poco nuboso en general. Además, hoy subirán las temperaturas. Esperamos máximas de 21 grados en Valverde, 24 en Las Palmas de Gran Canaria y San Sebastián de la Gomera y 25-26 en el resto de capitales. Soplará viento flojo de dirección variable, aunque al final del día tenderá a soplar del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Hablamos de deporte porque apuramos ya los últimos partidos de Liga en Primera División y la Unión Deportiva Las Palmas sigue pasito a pasito. Nos cuenta la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, del Club Deportivo Tenerife y del resto de representativos. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a las 8 de la noche en el Estadio de Gran Canaria el Real Club Deportivo Español, encuentro que abre la 35ª del calendario en la máxima categoría. El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, señaló que hoy se puede de ver un buen partido en el estadio de Gran Canaria.
Desde luego va a ser un partido bonito de ver y creo que puede ir encaminado un poco a eso, que nosotros vamos a tener un poco más el balón que ellos, pero ellos van a disponer de más espacio y quizá menos el balón.
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife tiene que visitar al Córdoba este fin de semana sin Dani Hernández ni Raúl Cámara por sanción. Indicó Vitolo que quieren seguir ganando para ver si pueden lograr ese objetivo con el que sueña el Tenerife de jugar la fase de ascenso.
Nosotros sabemos perfectamente que tenemos nuestras opciones de pelear por el playoff y nuestras opciones pasan por ser lo más regulares posible y sacar los máximos puntos posibles desde ahora hasta el final.
En segunda B, grupo segundo, el Mensajero recibe a La Roda. En baloncesto, Liga ACB, por un lado, el Valencia Basket juega en casa ante el Iberostar Tenerife y el Gran Canaria recibe a la Andorra, mientras que mañana se juega el primer partido de la final de la Superliga Femenina de Voleibol entre el Fígaro Peluquero de Tenerife y el Naturhaus Ciudad de Logroño. Y Carla Suárez va a jugar los cuartos de final de Stuttgart ante la alemana Kerber.
Vamos también con el repaso a las portadas de la prensa. Lo hacemos con Antonio Herrero y con Daniel Pinelo.
Buenos días, hoy en el diario de avisos leemos control de velocidad, radar y túnel, medidas para la curva del Sausal. La Dirección General de Tráfico y el Cabildo ponen en marcha a corto y largo plazo diversas acciones para reducir la siniestralidad en el punto negro más conflictivo de las vías tinerfeñas. También leemos que detectan anomalías en el revestimiento de mosaicos del Auditorio de Tenerife inaugurado en el año 2003 y la alcaldesa de San Juan de la Rambla lanza un aviso de socorro para salvar la costa local. La foto de portadas para la nueva muestra que acoge el Tenerife Espacio de las Artes.
Canarias 7 nos cuenta que el 40% de los ingresos en el hospital son evitables. Un estudio demuestra que se pueden aplicar otras fórmulas asistenciales y que la hospitalización en domicilio supone un alto ahorro. También leemos que el PP canario acata las órdenes y el sector crítico abandona su pulso contra Antona y que el lunes abre el plazo para apañadas en Tamadaba y Gugui. La fotoportada es para el entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, que aspira hoy a sentenciar la permanencia ante el Español.
En el periódico El Día titulan 27.000 cambios de isla por trabajo. 2 de cada 10 contratos laborales firmados en Canarias en 2015 obligaron a variar la residencia. Los extranjeros, los más dispuestos a trasladarse en busca de un empleo. También leemos que reducen 80 kilómetros por hora la velocidad en la curva del Sausal. La foto de portada es para esa concentración ayer de los taxistas de Santa Cruz que logran su objetivo de que cada licencia municipal valga un voto.
Leemos en la provincia Diario de Las Palmas que Hacienda busca por aire y a pie en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, obras sin declarar. La campaña espera encontrar más de 4.000 trabajos de reformas de balcones, patios, azoteas o solanas sin comunicar al catastro. También Izquierda Unida Canaria pone reparos a la alianza electoral con Podemos y el Ayuntamiento de San Mateo ha sido condenado por las molestias que causan los bailes. La foto de portada es para el artista Luigi Singa con su creación, con su obra Rocinante, que conmemora el 400 aniversario de la muerte de Cervantes.
En la opinión de Tenerife encontramos 9.600 edificios de Canarias se encuentran en estado de ruina. Un total de más de 36.000 inmuebles presentan algún daño según datos del Instituto Nacional de Estadística. También leemos que un indigente del albergue quema uno de los vehículos que atienden a los sin techo y Gabriel Mato denuncia en Europa la encarcelación de una tinerfeña en Venezuela. La joven está acusada de un intento de asesinato.
7:13, esto es La Mañana en Canarias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Muy pendientes de esa junta directiva regional que esta tarde va a tener lugar a partir de las 5:30 del Partido Popular. Junta, por cierto, que va a estar presidida por su secretaria general, María Dolores de Cospedal. Hablamos de este asunto con la secretaria, mejor dicho, perdón, la presidenta del Partido Popular en Gran Canaria, María Eustrena Navarro. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos pendientes de esa junta directiva regional en donde tiene que salir a la persona que va a comandar al partido durante los próximos meses. ¿Se puede confirmar que Asier Antona va a ser la persona que va a ser nombrada presidente del Partido Popular?
Hombre, hoy se elige, pero se elige previamente en el Comité Ejecutivo Regional. Uh-huh. Y posteriormente, como bien ha dicho usted, pues se celebrará la junta directiva regional. Tanto como asegurarlo, yo creo que sí, pero hay que respetar, ¿no?, a los órganos y a las personas, sobre todo, que conforman ese órgano, y se tiene que producir la votación. Hasta que no se vote, pues hay que esperar, evidentemente.
Uh-huh. Son 70 personas, creo, las que son las encargadas de elegir, en este caso, a esa cabeza del partido.
Bueno, yo creo que es un poquito más. No me atrevería a decirle el número exacto, pero creo recordar que eran más de 70, porque hace poco estuvimos hablando del tema para otra cuestión y creo recordar que contamos y era, pues yo no sé si eran 75, 76, algo así, creo. Vamos, más de 70.
Pero estas personas, Maristela Navarro, tienen que elegir a la cabeza del partido y creo que también a la secretaria regional, y en este caso hay muchas voces que apuntan a que usted podría ostentar esa responsabilidad.
Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es elegir al presidente. Y ya le adelanto, como usted antes preguntaba, que en Gran Canaria pues apoyamos que sea presidente Javier Antona, porque ha sido hasta ahora nuestro secretario general y conoce perfectamente, ¿no?, el funcionamiento del partido. Y después que sea elegido, pues él tiene la facultad de pedir si va a contar con un secretario o secretaria y pedirnos que se le vote a la persona que sea, y también habrá otra votación.
Sin embargo, ha habido personas que han apuntado a otra dirección, a que quizás la cabeza del partido debería estar en la provincia de Las Palmas, en concreto en Gran Canaria. Si le parece, vamos a escuchar una declaración de este miércoles de la presidenta del Partido Popular en Fuerteventura, Águeda Montelongo, en nuestros micrófonos.
Que la persona que elijamos tiene que ser una persona que aúna las siete voluntades. No puede ser una persona que vete a islas, que vete a personas o que tenga viejas debes en la cartera, por así decirlo. Entonces, yo lo que le digo es que en este nuevo momento el partido sigue siendo importante y la gente tiene que percibir que el que pongamos enfrente tenga el liderazgo suficiente para que la gente nos vea como un partido fuerte.
¿Cómo reacciona Maristela Navarro frente a estas palabras de su compañera en Fuerteventura?
Bueno, yo creo que Águeda Montelongo lo que está destacando, efectivamente, no habla de personas, habla de la importancia que tiene las islas dentro del Partido Popular, como así es, y dentro de sus órganos, y estoy segura que así va a seguir siendo, y también habla de que se tiene que tener un liderazgo importante y sobre todo que se cuente con todo el mundo. Yo creo que eso se va a tener por parte de Asier. Yo creo que, mire, yo es importante que haya debate, como ha habido, cuando a veces existen discrepancias, pues yo creo que eso es parte de la normalidad y que sinceramente no hay tanto ruido como algunos intentan hacer creer, ¿no?
Pero sí que ha habido voces desde Gran Canaria. Sí que ha habido voces desde Gran Canaria y Maristela que apuntaban, bueno, pues a que la isla que cosecha más votos para el partido debería proponer, o de ella debería salir la persona que comandase la formación en Canarias.
Sí, bueno, y es muy respetable, ya le digo que el debate es interesantísimo. Yo pienso que en este momento, en mi opinión personal, y además en este caso no solo coincide con mi opinión personal, sino en la opinión de los compañeros de Gran Canaria, porque bueno, hablamos, debatimos y posteriormente cerramos posturas. La opinión nuestra es que estamos en un momento de transitorio. Nuestro compañero Asier Antona, si resulta elegido esta tarde, va a dirigir nuestros destinos hasta el próximo Congreso. Y la persona que
no
ha venido...
Que no tiene fecha de momento, creo, ¿verdad? El Congreso...
No, todavía no tenemos fecha. ¿Por qué? Porque estamos en lo más importante ahora mismo para todos los españoles, es saber si se va a conformar gobierno o no en España, ¿no? Y como bien usted sabe, el presidente en funciones del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, ha dicho que hasta el último momento va a estar intentando que el señor Sánchez pues asuma responsabilidad y se siente a hablar con el Partido Popular al objeto de ver si es posible ese gobierno. Pero como le decía, Asier Antona ha sido durante años nuestro secretario, conoce perfectamente el partido, lo conocemos, y estamos en ese momento de camino hacia los congresos, y creo que es lo lógico, el sentido común, ¿no?, en este momento que asuma él estas funciones.
Como usted dice, efectivamente, esas elecciones parece ya que se van acercando sin remedio, por lo tanto entiendo que en su formación, ante la situación que de repente ha ocasionado la presencia del nombre de José Manuel Soria en los papeles de Panamá, han cerrado filas en torno a Asier Antona. Pero pregunto, ¿en ese próximo Congreso Regional, que no tiene fecha, se podrían plantear otras opciones a la de Asier Antona? Y le pregunto en concreto, ¿usted se le ha pasado por la cabeza el comandar el partido?
En este momento le garantizo que no, y de verdad no soy adivina, no sé lo que va a pasar. yo creo, y es lo que estamos nosotros, lo importante es hoy que Asier Antona, si resulta elegido, pues asume el partido, y nosotros, como yo siempre digo, partido, 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 PP, 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 y a trabajar, a seguir trabajando, porque es muy importante, como bien dice usted, si se convocan elecciones, pues convencer, que para eso primero hay que explicar y llegar a todos sitios, a todos los rincones, hablar con todos los canarios, a la gente, para que note su confianza nuevamente. Uh-huh.
Pero llegado el momento, quizás Australia Navarro, después de haber ostentado numerosos cargos de responsabilidad en su partido, ¿le podría apetecer el decir, quiero ser presidenta de mi partido en Canarias?
Yo, ¿qué quiere que le diga? Yo no entiendo la política en clave personal, yo siempre defiendo, porque además entiendo que es nuestro mayor valor, que el Partido Popular es un equipo, o sea, es nuestra fortaleza. Quien piense que el Partido Popular se reduce a una o dos personas está muy muy equivocado, ¿no? Mire, solo en los ayuntamientos canarios hay 278 concejales del Partido Popular, y a eso súmele usted los miles y miles de afiliados y simpatizantes que hay en las islas. Pues cualquiera de los compañeros, cuando llegue el momento, pues ya se lo planteará, y me lo plantearé. Yo en este momento, como usted comprenderá, no, es que no estoy ni en ello. Estamos en lo que estamos. En política, además, créame, yo creo que en todos los órdenes de la vida, pero en política los tiempos son fundamentales. Y ahora lo que toca es que nombremos a nuestro presidente esta tarde, que trabajemos, como siempre lo hemos hecho, de forma unida, y a intentar convencer, insisto, a los canarios. Nosotros, después de las últimas citas electorales, donde hemos perdido la confianza de muchos gran canarios y canarios en general, pues uh-huh, hemos hecho autocrítica, y de verdad nos estamos dejando la piel con el ánimo de buscar cómo servir mejor a los canarios y recuperar su confianza.
Uh-huh. Para esas posibles elecciones, Australia Navarro, tenemos otra duda, que es qué va a ocurrir con las candidaturas, porque por ejemplo la provincia de Las Palmas estaba encabezada por José Manuel Soria, que obviamente ya no va a repetir, pero también hay otra baja. El otro día Borja Benítez de Lugo nos contaba que si hay esos nuevos comicios no se presentaría de nuevo al Senado. ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Se intentaría mantener los mismos nombres? ¿Cuál es el posicionamiento del partido?
Mire, sinceramente todavía no hemos hablado de ello. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos empeñados en la posibilidad de que el señor Sánchez pues asuma su responsabilidad y no nos veamos en ese escenario. Y hasta que no nos veamos en ese escenario, hasta que no se convoquen las elecciones, pues nosotros no vamos a hablar de listas. Efectivamente, José Manuel Soria, por cierto, es un referente en la política canaria y para nosotros, ¿no?, para el Partido Popular, pues nos llevó a las mayores cotas en cuanto a el cargo de representación, de representatividad en Canarias, y además de confianza de los canarios. Con él hemos conseguido la mayor confianza de todos los canarios en todas las citas electorales. Ha renunciado pues todos a sus puestos orgánicos y también públicos, y efectivamente uh-huh, pues no se va a presentar a las próximas elecciones. Pero en este momento, insisto, no estamos en ello. Y en cuanto a lo de Borja Benítez de Lugo, a mí formalmente pues no me ha comunicado nada, ¿no? Sigue siendo nuestro senador y no me ha comunicado formalmente nada.
Uh-huh. La verdad es que...
Sí, dígame.
Sí, simplemente, el señor Soria, la verdad es que ha renunciado a muchas cosas, a ser diputado, a ser ministro y también a la presidencia del Partido Popular, pero ha renunciado a ser militante de la formación.
No.
Por eso le quiero preguntar. No. Por eso le quiero preguntar. A mí la verdad es que se me hace muy extraño ver a este nuevo Partido Popular que va a salir sin que el señor Soria, que hasta el momento ha tenido un peso total dentro de la formación en Canarias, no tenga algo de influencia al menos.
Vamos a ver, el señor Soria, ya se lo he dicho, es un referente para todos nosotros, pero no solo para los mujeres del Partido Popular de Canarias, sino para todos los canarios. El señor Soria decidió y renunció por razones que ya todos conocemos, ¿no? Y, por cierto, entiendo que con ese gesto de renuncia ha dado lecciones, o nos ha dado una lección a todos, ¿no? Dicho esto, evidentemente ha renunciado y no tiene nada que ver en los temas que estamos comentando, ¿no? Sí. Y sigue siendo, por supuesto, militante del Partido Popular. En modo alguno nos ha comunicado que tenga intención de darse de baja como afiliado. Y ya le digo que hoy los compañeros que forman parte del Comité Ejecutivo Regional pues tendrán la responsabilidad de elegir a quien a partir de esta tarde pues será nuestro presidente autonómico. Y posteriormente, cuando toque, pues el órgano correspondiente, que es el Comité Electoral, pues tendrá la responsabilidad de elegir a los compañeros que formen parte de las listas, ¿no?, que sean nuestros candidatos.
La verdad es que en esta última semana, desde que conocimos los papeles de Panamá en la presencia del nombre de José Manuel Soria y su renuncia, han ocurrido muchas cosas en el Partido Popular, pero a mí una de las que más me ha llamado la atención ha sido la de que se convocó a los 7 presidentes insulares a Madrid para que dieran su opinión acerca de la situación del partido y de cómo se tenían que gestionar los tiempos. Antes, la voz del Partido Madrid era la de José Manuel Soria, y ahora, sin embargo, se ha escuchado a 7 personas distintas. Creo que es un tiempo nuevo para su partido. ¿Qué tienen que cambiar? ¿Cómo tienen que cambiar las cosas dentro de su partido? ¿Qué haría María Isabel Navarro?
Bueno, vamos a ver una cosa. La reunión con la secretaria general no es una cosa aislada. Yo he mantenido muchas reuniones con la señora Cospedal. No le digo que me esté viendo todas las semanas, sí, ni mucho menos, pero no es la primera vez. Entra dentro de la normalidad, pues estar con los compañeros y hacer un repaso, ¿no?, de la actualidad. Y evidentemente en una ocasión como esta, donde tenemos que elegir al presidente autonómico, pues obviamente es lógico que quieran conocer tu visión, que quieran conocer tu visión. Yo creo que eso es muy importante y se agradece, ¿no?, que el partido pues tengamos esa relación, lógicamente. Vamos a ver, yo ahora que todos hablamos de renovación, ¿no?, yo entiendo que la renovación es muy importante, el quién, por supuesto que sí. Pero yo insisto, yo creo que más importante es el qué. Y antes se lo decía, que nosotros desde la autocrítica y estamos viendo cómo podemos mejorar al objeto de servir mejor a los canarios, porque de eso es de lo que se trata. Y bueno, yo he defendido desde hace tiempo, y que no es nueva la cuestión, que tenemos que abrir el partido a los afiliados. Abrirlo más, ver qué cauces o qué podemos buscar de otros cauces que impliquen una mayor participación del afiliado. No porque no piense que hasta ahora hemos funcionado mal, no. Nosotros democráticamente nos dimos una fórmula para elegir a nuestros órganos o a las personas que nos representan. Pero bueno, yo creo que llegado a este momento se impone, ¿no?, una mayor participación de los afiliados, porque yo soy afiliada también y desde luego quiero eso, ¿no? Y tal vez trabajar en ese sentido en el próximo Congreso Nacional. Sí, perdón.
Sí, desde luego, señor Navarro, algo tiene que cambiar porque el Partido Popular, por ejemplo, y vuelvo a Gran Canaria en este caso, los últimos resultados electorales no han sido quizás los que estaban ustedes acostumbrados. De hecho, en las últimas dos elecciones, las nacionales y las europeas, Podemos, por ejemplo, se ha convertido en la primera fuerza política en la capital Gran Canaria en el sentido de número de votos.
Sí, efectivamente, claro que seguimos siendo la primera fuerza política en Gran Canaria en todas las citas electorales, pero efectivamente en Las Palmas de Gran Canaria pues se ha producido lo que usted comenta. Mire, nosotros tenemos claro y lo hemos expresado públicamente que han habido muchísimos factores que nos ha colocado en el sitio en el que estamos, ¿no? Porque efectivamente hemos tenido una crisis tremenda, una serie de medidas, reformas que han sido muy complicadas de explicar y de entender. Además, nos hemos equivocado en muchísimas cosas también. La crisis unida a la corrupción, que no fue bien gestionada en un momento inicial, y todo esto, pues, y por supuesto que después también en cuanto a nuestras propias actitudes, ¿no?, de los compañeros y compañeras, entre los que me incluyo, del Partido Popular de Gran Canaria, ¿no? Por eso le digo que desde la autocrítica que hemos hecho y seguiremos haciendo, porque es bueno seguir haciendo una evaluación de cómo van transcurriendo pues todas las cuestiones que vamos poniendo en práctica para mejorar, pues lo que pretendemos es eso, ¿no? Uh-huh. Poder conseguir una vez más recuperar la confianza de los gran canarios y de los canarios en general en el Partido Popular, en nuestra sigla.
Claro. Una última cuestión para Maristre Navarro. Ayer escuchábamos al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, asegurar que en este proceso de renovación, en este proceso de sucesión de José Manuel Soria, el Partido Popular de Tenerife no pintaba nada.
Hombre, pues yo creo que ya tiene bastante con lo suyo para que opine de lo suyo. Yo soy respetuosa y no me meto en los temas partidos. Pero yo creo que también escuché a mi compañero del Partido Popular, a Manolo Domínguez, presidente del Partido Popular de Tenerife, que daba el interés, ¿no?, que tiene el presidente del Cabildo en nuestra formación política, sobre todo en nuestros temas de funcionamiento interno, lo invitaba a formar parte del Partido Popular. Y bueno, yo me sumo a esa invitación.
María Estrella Navarro es la presidenta del Partido Popular en Gran Canaria y su portavoz en el Parlamento. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. No,
muchísimas gracias a usted.
7:30.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:30. Bueno, pues cita importante la que tiene esta tarde el Partido Popular a partir de las 5:30 con esa junta directiva regional. También estamos atentos a otros asuntos. Por ejemplo, las críticas que en las últimas horas ha lanzado la Fundación César Manrique contra el proyecto de la Ley del Suelo que intenta sacar adelante el gobierno de Canarias. Vamos a hablar de este asunto precisamente con el portavoz de la Fundación, Alfredo Díaz. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias.
¿Por qué hablan ustedes de efectos demoledores en esa normativa?
Vamos a ver, nosotros entendemos que este anteproyecto de ley del suelo de Canarias es una ley absolutamente radical y extremista, que tendrá pues unos efectos, como bien comentas, demoledores para el territorio y los recursos naturales de Canarias. Y esto lo decimos porque leyendo un poco este anteproyecto y analizándolo, este proyecto de ley, y no solo por parte de nosotros, sino nosotros nos asesoramos, pues no tenemos una opinión, digamos, sino es a través de especialistas en estos temas, ¿no? Y bueno, la conclusión que hemos llegado es que plantea prácticamente una vuelta al desarrollismo de los años 70 y 80, ¿no? Porque pues porque no incluye una política de límites bien marcada, ¿no? Y sobre todo porque fomenta la especulación del recurso más valioso que tenemos, que es el suelo, ¿no?
Es decir, Alfredo, para ubicarnos y contextualizar, entiendo que ustedes critican de esa normativa que se devuelve el poder a los ayuntamientos, que se municipaliza demasiado las decisiones en torno al suelo.
Esa es una de las partes, ¿no? Pero, por ejemplo, quizás también habría que empezar diciendo que esta ley, o este anteproyecto de ley, parte de una falta total de un análisis previo, ¿no? De un diagnóstico previo, ¿no? De cuál es la situación en la que nos encontramos. Y por ejemplo, detectamos que rompe ese necesario equilibrio que debe existir siempre entre el urbanismo, la actividad económica y, por supuesto, la protección del medio. Lo que usted comenta apuesta por el compromiso de los ayuntamientos en cuanto a gestionar prácticamente todo el territorio, pues desde luego que somos bastante bastante críticos, porque bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Lo que ha sucedido lamentablemente con todos los ayuntamientos, y no solo eso, sino que imagínate las propias oficinas municipales relacionadas con temas de territorio, etcétera, de planificación, se verían absolutamente desbordadas, ¿no? Y no solo desbordadas, sino al tratarse de una ley que no limita tanto, sino que es como bastante bastante amplia, las decisiones que van a tener que tomar, pues desde luego van a ser complicadas y desde luego abren también posibilidades de intervenciones jurídicas, etcétera, ¿no? Lo que todos sabemos que puede llevar a cabo esto, ¿no? Es decir, es poner en manos de los ayuntamientos una situación de máxima complejidad, ¿no?
Alfredo, la Fundación teme pues esas decisiones de los ayuntamientos, pero al mismo tiempo hemos escuchado al presidente del gobierno en las últimas horas asegurar sobre esta ley del suelo, por ejemplo, que no hay nadie mejor que un alcalde o un cabildo para conocer la isla, y también defendía a los cargos públicos que se presentan a las elecciones y aseguraba que los que no se presentan son más corruptos, en relación precisamente a esas situaciones que usted se refería y que hemos vivido en España.
Bueno, bien, son opiniones, desde luego, muy, muy respetables. pero a mí me gustaría también que hiciésemos una mirada retrospectiva a lo que ha sido poner en manos de los ayuntamientos determinadas decisiones sobre el territorio, ¿no? Pues yo puedo hablar del caso particular de Lanzarote, ¿verdad? Donde precisamente, aunque existieran leyes superiores a las que pueden plantear en cuanto a política territorial, ¿no? Que plantean los ayuntamientos, aquí hemos tenido un conflicto en el territorio muy, muy importante, ¿no? Donde, por ejemplo, algunos ayuntamientos pues se han saltado a la torera algunas leyes superiores, ¿no? Entonces, ¿eso significa que todos los ayuntamientos van a hacer lo mismo o que a partir de ahora van a hacer un voto? Claro que no. Lo que es bueno es tener también un diagnóstico previo, ¿no?, de lo que ha sucedido en todo esto.
¿Qué le cambiaría a la Fundación César Manrique a esta normativa de la Ley del Suelo tal cual la plantea el Gobierno?
Nosotros entendemos que lo primero que hay que hacer es retirar este anteproyecto de ley y desde luego sentar las bases de un nuevo proyecto que tiene que venir de alguna manera desde un proceso participativo previo, ¿no?, con un buen diagnóstico y que tenga en cuenta pues la cultura del territorio que hemos acumulado durante los últimos años. Es cierto que las leyes se han enmarañado, pero quizás el enmarañar la ley habría que justificarlo también en cómo en determinados momentos, aunque la ley fuera muy clara, después se hacían determinadas disposiciones para atender a casos particulares. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí la ley se ha enmarañado. Bien, ¿es necesario una ley que sea mucho más eficiente, con procedimientos más ágiles, todo eso? Sin duda alguna, pero hombre, eliminar de un plumazo toda la cultura jurídica que tenemos en cuanto a gestión del territorio, pues parece que no es lo más adecuado.
¿Y temen ustedes alguna posible afección al suelo vinculado al turismo?
Claro, es que de alguna manera desvincular el territorio de la actividad turística, pues parece que no es lo más adecuado, ¿no? Sería conveniente, por lo tanto, tener en cuenta las dos. Hoy por hoy nadie discute que nuestra principal actividad económica es el turismo, por lo tanto tienen que ir de forma paralela y parece que en este caso no es así, ¿no?
Quizás la Fundación César Manrique echa de menos un modelo urbanístico, turístico de planeamiento como el que en su momento, por ejemplo, el mismo César Manrique le atribuye a Lanzarote.
No, y que fue un modelo de absoluto éxito. Es decir, es que los hechos están ahí para ser contrastados, ¿no? Es decir,
modelo que, por otra parte, Alfredo, perdón por la interrupción, sí, también se ha superado un poco en Lanzarote.
Claro, exacto. Es que somos conscientes de eso, de haber partido de un modelo de intervención en el territorio con criterios de sostenibilidad y de equilibrio, y sobre todo aplicando política de límites restrictivos en ese sentido, porque se consideraba, y espero que se siga considerando, que el territorio no es mucho más que una mera mercancía, a otro en el que empezamos a crecer y a especular y a no sé qué, y al final fíjate en lo que se ha convertido. Por lo tanto, vamos a intentar caminar por un sendero de máxima responsabilidad, ¿no?, con este bien tan preciado que tenemos. Es decir, políticas desarrollistas ahora mismo en Canarias están, yo creo que, condenadas al fracaso. Nos llevaría, pues, a más de lo mismo, ¿no?
Terminamos con Alfredo Díaz preguntándole si la Fundación va a poner algún tipo de alegación a la normativa del suelo.
Sí, no, estamos en ello. En tiempo y en forma ya las vamos a presentar. Es decir, son un capítulo de alegaciones consistentes hechas por especialistas en el tema. Y desde luego lo que abogamos también es por una llamada a la movilización ciudadana. Es decir, ¿te acuerdas cuando todo el tema del petróleo y no sé qué, que la gente se movilizó? Pues esto tiene, yo creo, y no es una opinión personal, sino es una opinión compartida, ¿no?, que tiene un calado todavía superior. Es decir, nos estamos jugando mucho, porque el suelo, repito, es algo más que una mercancía, y desde luego poner en riesgo los recursos territoriales y los recursos naturales de estas islas supone arriesgar mucho. Por lo tanto, es un tema de máximo calado, sin lugar a dudas, donde la ciudadanía se tiene que implicar.
Alfredo Díaz es el portavoz de la Fundación César Manrique. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias,
Alfredo.
Buenos días.
7:38 minutos. Estamos también atentos a esa reunión que han tenido el Cabildo de Tenerife y la Dirección Provincial de Tráfico. Van a poner una serie de medidas en marcha a corto plazo para evitar y reducir la siniestralidad en algunos puntos, en especial, por ejemplo, en la curva de la TF5 a la altura del Sauzal. Entre las medidas que se plantean, por ejemplo, limitar la velocidad a 80 kilómetros por hora, también la instalación de señales y paneles direccionales, y se estudia además la colocación de un radar de tramo en esa zona. Vamos a hablar de este asunto con el director insular de Fomento del Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Con estas tres medidas que van a poner ustedes a corto plazo, además, como han señalado, ¿en qué porcentaje se podría reducir el número de accidentes que ahora mismo tenemos en ese lugar, que es uno de los puntos negros de las carreteras de Tenerife?
Efectivamente, creemos que puede ayudar muchísimo a reducir la siniestralidad que tiene esa curva, que en este momento tenía una limitación importante a 100 kilómetros por hora en sentido hacia el norte, hacia el puerto de la Cruz, pero que no tenía esa limitación, sino que era meramente recomendación en sentido hacia Santa Cruz. Lo que hemos estudiado y decidido conjuntamente con la Dirección General de Tráfico, como se ha señalado, reducir a 80 kilómetros por hora en todo el tramo de la curva en ambos sentidos. Y esta medida empezará a tomar carta de naturaleza pues a partir de la semana que viene, sobre el jueves, esperamos.
De las tres iniciativas que han anunciado en el corto plazo, entiendo que esta es la más importante, porque quizás, Miguel, el problema estaba en que la velocidad de los coches que pasaban por ese punto no era la adecuada.
Efectivamente, hay que tener que la propia configuración de la curva junto a la salida propia del Sauzal supone un elemento de peligrosidad, por eso la reducción a 100 kilómetros, lo que hemos observado es que hay que reducirla aún más, sobre todo en periodos donde hay lluvia o donde hay baja visibilidad. Y por eso pensamos que además, donde no estaba en este momento limitada, diríamos prohibitivamente, sino recomendada, pues estamos observando en los últimos años un incremento de la siniestralidad, es decir, en el sentido hacia Santa Cruz, donde hace años no la había, en este momento la estamos observando. Por tanto, también se ha tomado esa medida de poner esa limitación coercitiva en el sentido hacia Santa Cruz.
Porque ¿cuántos accidentes mortales han tenido lugar en este punto de las carreteras en los últimos años, Miguel?
No, hay que decir que accidentes mortales poco y de gravedad tampoco son muchos. Lo que sí ocurre, el impacto peor que tiene es lo que ocurre en muchos casos en nuestras carreteras, que no hay, cuando hay un incidente, por muy pequeño, por muy leve que sea, no hay una alternativa, un recorrido alternativo que permita, bueno, pues evitar el colapso. En este caso, y más en esa carretera, y más en ese punto, cuando hay un accidente no hay forma humana de ir a otro, por otro recorrido, y por tanto lo que vemos es permanentemente colapsos, retenciones por mucho tiempo y con mucha frecuencia, a veces por incidentes leves, ¿no? De leve alcance.
En la comparecencia ustedes hablaban de cambios en la vía en ese punto en el medio-largo plazo. ¿Cómo quedaría? Porque esa zona en principio, ese punto, esa carretera, tiene alrededor numerosos campos de cultivo. No sé si sería necesario expropiar alguno de ellos para plantear un recorrido alternativo. ¿Cómo se plantean ustedes esto?
Bueno, esa es la medida que acabo de anunciar en temas de señalización y balizamiento, va a ser inmediata, a partir, como digo, la semana que viene. Estamos en este momento estudiando a corto plazo la posibilidad de mejorar, aunque realmente está muy constreñido, el acceso al propio Sauzal, y tanto el acceso como la salida del Sauzal hacia la autopista, la incorporación, y a largo plazo, como ustedes bien saben, hay en este momento un proyecto que de ampliar la plataforma de esa vía con el carril Busbao, y lo que estamos viendo es que ese proyecto debería incorporar la supresión de la propia curva, pues a través, pues como se ha señalado, de un viaducto o de ir en túnel, ¿no? De tal manera que con un nuevo trazado, aprovechando que se va a ampliar, pues se suprimiera lo que es la curva, que es el elemento fundamental de peligrosidad, ¿no?
Pero en todo caso, Miguel, nos quedaría trabajo por delante porque, por ejemplo, el año pasado, en 2015, de tráfico, identificó hasta 27 puntos negros en las carreteras de Tenerife.
Sin lugar a dudas, en el año 2014, que es el último que existen estadísticas oficiales, de un total de 50 puntos negros en Canarias, 40 están en la red de Tenerife. Por tanto, estamos hablando de que en estos momentos, precisamente, la red, por el incremento de la intensidad de tráfico, pues contiene el 80% de puntos negros del archipiélago. Y este es lo que llamó la atención, que debe ser uno de los criterios que tuviera en cuenta el gobierno de Canarias a la hora de priorizar las inversiones en carreteras, que precisamente están ahí, es decir, en la TF5 y en la TF1, en el tramo entre las Cafiras y la Playa de las Américas, donde concentra también una gran cantidad de puntos negros en nuestras carreteras. Por lo tanto, las prioridades en la TF5 con la curva al Sausal y en la TF1 entre las Cafiras y en las Américas es lo que hoy, esa prioridad es la que hemos trasladado al gobierno y creemos que deben ser atendidas de manera inmediata precisamente por una cuestión de seguridad, no por otro tipo de criterios, ¿no?
De lo que se siguen quejando muchos oyentes, Miguel, ya para terminar, es de que las colas y las dificultades para entrar en Santa Cruz continúan en esa TF5.
Efectivamente, eso es, sabemos que hay retenciones ya de por sí, pues cuando ocurre algún tipo de incidente, como te acabo de señalar, pues hace que esto se multiplique y que los perjuicios a todos los ciudadanos pues sean mucho mayores, y es lo que estamos en este momento tratando de evitar con medidas de a corto y a medio y a largo plazo, ¿no?
Hemos hablado con Miguel Becerra, es el director insular de Fomento del Cabildo de Tenerife. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días a ustedes.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y una cuestión más de la que estamos pendientes, del caso Monte Carlo. Recuerden que es una operación que se abrió en 2012 en Lanzarote, en la que se investigan presuntos fraudes en servicios y concursos prestados en los ayuntamientos de San Bartolomé y Arrecife, en el caso de Lanzarote, pero también en La Oliva, en Fuerteventura. Ha sido noticia esta semana porque el alcalde de Arrecife, José Montelongo, que está, recordemos, imputado desde el año 2012 en esta causa, ha señalado que va a seguir defendiendo su inocencia. Se le imputan varios delitos. Vamos a hablar de este asunto con Dácil García, es portavoz del Partido Popular, el Ayuntamiento de Arrecife. Dácil, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mayer está en esta jornada, no está. Yo me llamo Santiago, pero bueno, ya, no se preocupe, Dácil.
Por eso la voz no me sonaba.
No se preocupe. Bueno, vamos a ver. En principio se le exigen 2 millones por facturas presentadas por empresas que habrían hecho supuestos servicios al consistorio, en este caso hablamos de Arrecife, fuera del presupuesto. Y le pregunto, Dácil, ¿esto es una manera normal de actuar?
Realmente en las bases presupuestarias existe este procedimiento, pero como un procedimiento extraordinario. Sí. Un procedimiento que puede ocurrir porque hay algunas circunstancias que se pueden salir fuera de cuando uno redacta el presupuesto. Pero es que en el Ayuntamiento de Arrecife está dejando de ser un procedimiento extraordinario. En la legislatura pasada hubieron más de 20 reconocimientos de deuda fuera del presupuesto. Estamos hablando de algo que, como bien dice tanto el interventor como todo el resto de funcionariado, debe ser algo extraordinario, pero se está haciendo como repito, como algo ordinario y incomún dentro de la institución de la capital.
¿Usted cree a José Montelongo cuando dice que es inocente?
Yo realmente, yo como persona y como portavoz del Partido Popular, nosotros siempre hemos defendido la presunción de inocencia. Si bien es cierto que quizás a lo mejor los procedimientos, pero estamos hablando de que ya el tesorero en esta causa puso muchos reparos y el alcalde, hoy alcalde, anterior concejal de Hacienda, se saltó esos reparos que el tesorero había puesto. Yo no sé si por desconocimiento o por qué fue, pero sí es cierto que esos reparos se lo saltaron y no lo tuvieron en consideración. Yo, hasta que no haya sentencia, yo no voy a decir si es culpable o es inocente, pero sí es cierto que estamos hablando de unos delitos muy importantes. Estamos hablando de malversación, de prevaricación, de falsedad documental, que ya de por sí los delitos son importantes, cuanto más la cuantía que se le ha puesto como fianza, que el juez ha pedido como fianza. Estamos hablando de 2 millones de euros, que no es una cantidad que se ponga a libre albedrío, existe un baremo para que se ponga esa cantidad, dependiendo de la cuantía que se ha malversado del ayuntamiento. Así que, por lo tanto, pedimos, por eso hemos solicitado la dimisión del alcalde. Ya si él como alcalde, como persona, no quiere dimitir porque no lo considera, porque él sigue defendiendo su inocencia, pero sí el Partido Popular, atendiendo su código ético, debería pues forzarlo o sugerirle que dimitiera, porque ya...
El Partido Socialista.
Sí, el Partido Socialista, ya aquí en Lanzarote, ya el propio alcalde en 2011, cuando fue candidato, lo decía en uno de sus mítines, tolerancia cero, que iban a intentar que no hubiera corrupción en las instituciones en Lanzarote, pero estamos viendo que por la boca no de pez, él no ha cumplido pues lo que él pregonaba hace unos años.
Porque recordemos que ya estaba imputado cuando se presenta.
En 2015, cuando se presentó a las elecciones, ya estaba imputado, sí, cierto. En 2011 no, pero en 2015 sí estaba imputado también. El Partido Socialista, todos recordaremos cómo decía que no iba a ir ni un solo imputado en sus listas, y bueno, aquí decidieron que se saltaban esa norma que ellos mismos habían autoimpuesto.
La verdad es que es noticia esta semana porque el juez que lleva este caso ha concluido la instrucción de dos piezas en concreto y leemos informaciones hoy realmente sorprendente, Dácil, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Arrecife pagó hasta 200.000 euros en folios fotocopiados idénticos, contrataba a tres empresas para elaborar pliegos de suministros y se hace un cálculo de que aproximadamente la hoja fotocopiada salía a 700 euros.
Sí, realmente cuando uno empieza a estudiar la instrucción, a estudiar todo lo que lleva de instrucción del caso Monte Carlo, realmente se tiene que tirar las manos a la cabeza, porque estamos hablando de que se estaban fotocopiando unos pliegos, es decir, que era un corte y pega de sacar de pliegos que existían en la web del Gobierno de Canarias. Pues eso, a cada folio 700 euros. Estamos hablando de que somos un municipio, bueno, somos la tercera capital de Canarias, pero tenemos nuestras necesidades. Nuestro municipio tiene muchas necesidades como para estar tirando el dinero de esa forma. Y si fuera que ha servido para mejorar el municipio, pues bien pagado esos 200.000 euros. Pero es que estamos hablando de que ese dinero no se ha visto repercutido en la mejora ni del municipio ni de los residentes de los arrecifeños.
Dácil García, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arrecife. Gracias por estar con nosotros en esta jornada de viernes. Muy buenos días.
Muy buenos días y les deseo a todos buen fin de semana.
Igualmente.
COPE Canarias. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Llega a Mercamueble la feria del stock. Salones, dormitorios, sofás, de todo, con descuentos de hasta el 60% y además 24 meses sin intereses. Hasta el 30 de abril, feria del stock en Mercamueble, en Añaza y Las Chafiras.
El próximo sábado 23 de abril tienes una cita en Santa Cruz de Tenerife. Cultura, música, comercio, gastronomía y literatura se dan la mano con más de 12 horas de actividades. Consulta la programación en la web plenluniosantacruz.com. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El 23 de abril, no te duermas.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Bueno, pues estas cosas en política se toman con deportividad, ¿no? El partido me puso, el partido me quitó. Hombre, lo podía haber hecho antes y así me hubieran ahorrado pues una semana, en fin, que disfruté una semana del cargo de portavoz y de miembro de la comisión, ¿no? Que el Partido Socialista ha dicho ya que no a la triple paridad. Esta es la posición oficial,
claro,
del Partido Socialista.
Pero le puedo hacer una pregunta más por curiosidad.
Por supuesto, claro.
¿Quién le avisa de esta decisión? ¿Le llama a alguien? ¿Le dan motivos? ¿O se entera usted por la prensa?
No.
¿Le llamaron? ¿Quién le llamó?
No, hubo una reunión del grupo y en el grupo me lo comunican mis compañeros. O sea que no, en esta ocasión no me enteré por la prensa.
¿Y le dieron el motivo?
Sí, el motivo que me han dado es que habían pensado que era mejor reforzar la posición de la dirección del grupo y que era una comisión importante y que por tanto había que reforzar la posición del Grupo Socialista.
¿Y le convenció ese motivo?
Bueno, yo lo que pienso sobre ese motivo ya lo dije en esa reunión y me lo guardo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprender.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:54, saludamos a nuestros compañeros Jaime Pérez Llombez, columnista del diario de avisos. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días, Santi.
Y también está nuestro politólogo Rafael Álvarez Gil. Muy buenos días.
Buenos días, también compañero columnista, en este caso Canarias 7.
De Canarias 7, sí señor.
Que no se deja de decir.
Hay que decir las cosas como son, efectivamente. Esta mañana hemos empezado el programa hablando con María Eustela Navarro, que era una de las personas a las que más se buscaba precisamente por la situación en la que está viviendo su partido, con esas reuniones a las que han acudido los 7 presidentes insulares a Madrid, esa junta directiva regional que se va a producir esta tarde, y el nombre de Asier Antonio y de la propia María Eustela Navarro, que parece son los que se perfilan para dirigir el partido en los cargos de presidente y secretaria regional. Jaime, no sé, a mí me da la impresión de que el Partido Popular ha optado por esta solución momentánea a la espera de que pasen las elecciones para después, en ese futuro Congreso Regional, plantearnos un otro escenario totalmente distinto, quizás.
Pero es que yo creo que es lo más razonable, es decir, difícilmente, estando como estamos, no ya a las puertas de una campaña electoral, estamos en campaña electoral, el Partido Popular va a mantener el melón de la presidencia del Partido Popular abierto durante estos meses, y desde luego no iba a dejar abierto el tema para que empezaran con una guerra de guerrillas en público, con lo cual yo creo que esta solución, que es en cualquier caso provisional, y calculo que así se lo habrán dicho a quienes han ido desfilando por los despachos en Madrid, pues es un poco de cajón, es decir, que sea Antona, en este caso con María Eustela Navarro, quien gestione estos meses, la campaña, la poscampaña, y en el Congreso Dios dirá. Y barrunto que en el Congreso pues ya se habrán rearmado las distintas, vamos a decirlo generosamente, sensibilidades del Partido Popular para intentar ganar una buena posición en lo que será la cabina de mandos del PP en Canarias para los próximos años.
¿Cómo lo ves tú, Rafael?
Bueno, yo creo que hay una sensación de orfandad cuando este tipo de situaciones suceden de manera inesperada. Nos encontramos que luego encima se trata de un hiperliderazgo, el de Soria, y que gusto no tenía su público, y por lo tanto gestionar estas situaciones se antojan difíciles. O sea, suceder a un César en política es sumamente complicado, y no ha dejado testamento, se ha llegado el caso. Entonces, por un lado no hay testamento, por el otro ha sido una sucesión inesperada, y por último, y para rematar, una división interna profunda, en el sentido que el poder dentro del PP giraba en torno a unas lealtades insulares también, por dos provincias y por familias también dentro de Gran Canaria, donde se está viendo, por un lado los hermanos Bento, por el otro lado el rol de María Eustela Navarro, y justo en su feudo electoral, el PP en definitiva aquí en Gran Canaria, de una sentada en las autonómicas hasta las últimas de mayo de 2015, tranquilamente, en los precedentes sacaba 7 u 8 diputados.
Y que no hay hábito, es decir, es tal el peso que tenía José Manuel Soria, que para todos los que en el Partido Popular de Canarias no son José Manuel Soria, no hay hábito de ponerse al volante del coche. Es decir, llevan, no ya de copilotos, que tampoco, en el sillón de atrás, lustros. Con lo cual, tienen que aprender, yo creo que tienen que ir a la autoescuela, aprender a manejarse con el volante.
Pero por esa analogía que hacía precisamente Rafael del César, ¿no? En la antigua Roma se cambiaba el César, o cuando se moría, y esto era o por muerte natural o porque la asesinaban, pero no es ninguno de los casos. En este caso, renuncia, es decir, el César sigue vivo. A mí, Rafael, me parece difícil pensar que esta persona, José Manuel Soria, que sigue siendo militante del Partido Popular, como decía usted en Navarro, no va a tener una influencia en este partido, al menos entre bastidores.
Eso está por determinar en los próximos meses. Ahora bien, el precedente de Soria es que ha caído políticamente fruto del azar, en el sentido, digo azar en su estricto término poético, en cuanto que ha sido los papeles de Panamá, donde engloba a miles de personajes, y entre ellos, pues a Soria, y por tanto aquella teoría suya de que iban contra él no era justa, o sea, ha sido de rebote, o sea, nadie pensaba que Soria un lunes se iba a desayunar con las noticias de los papeles de Panamá, y que el viernes, después de mentiras encadenadas y los paraísos fiscales instrumentalizados, incluso siendo alcalde, pues iba a caer. Entonces, claro, eso también hay un shock humano, o sea, gestionar eso incluso a nivel personal no es sencillo y lleva un tiempo de duelo, si me permiten la expresión, pero yo creo que el Partido Popular no puede seguir contando con la figura de Soria, o sea, Soria tendrá una influencia, pero la estela de Soria y sobre todo el hiperliderazgo, yo creo que eso ya se ha consumado, ya ha terminado en la política de Canarias. Y un último apunte, Antona no era el delfín de Soria. Así era Antona, era una pieza más del ajedrez de equilibrio de poder interno del Partido Popular para contentar a las diferentes familias que giraban y operaban en torno a esas lealtades sobre José Manuel Soria. De haber sido el delfín sucesorio de Soria, hubiese sido el candidato a la presidencia de Unión Canaria, y no lo fue.
Es que con Soria no había delfines, pero ni delfines... ni nada, es decir, es que era una mecánica de gestión del partido muy particular, con lo cual, porque claro, si esto se hubiera generado de otra manera, pues nos habríamos encontrado con un José Manuel Soria que en un momento determinado, en un momento procesal determinado, dice, oye, voy a dar un paso a un lado, me voy a dedicar a otras cosas, y él gestiona la transición, y... perdón por la por el recordatorio, plantaría aquello de y lo dejo todo atado y bien atado. Y perdón por el paralelismo,
pero
lo dejo todo atado y bien atado. Si hubiera tenido,
hablando
digamos, un calendario por delante, en un momento...